Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 45 minutos, partidazo, cadena COPE, con Guas, con Siro, con Rico, con Elías y con Senabre. Cada fin de semana nos encontramos con noticias que tienen que ver con agresiones a árbitros en el fútbol modesto. Este fin de semana hubo una agresión especialmente violenta porque fue un puñetazo que tumbó al árbitro por KO, como quien dice. De un golpe, de esto que te pegan un puñetazo en la zona del oído que te deja groggy, pues así cayó el árbitro. Fouto, ¿dónde sucedió esto?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. En un partido de Primera Regional en Asturias, entre los equipos Guillén La Fuerza y el Real Juvencia, el agresor del equipo local, del Guillén, con las siglas GIAV, como tú dices, le pegó un puñetazo al árbitro del partido. El árbitro del partido era Álvaro González Bello, un árbitro de 22 años, árbitro federado desde hace 4 años, de la delegación de Nalón, tiene 22 años, Juanma. Álvaro, cuando recibe ese puñetazo en el tramo final del partido, bueno, cuando hubo alguna acción polémica, dio por finalizado el partido, se marchó del campo en ambulancia al hospital más cercano, allí acudió la policía y puso la denuncia en la comisaría. El jugador, por cierto, está expulsado, como no puede ser de otra manera, del club, y esta mañana en el juicio rápido en Oviedo, la Fiscalía de Asturias ha solicitado una pena de un mes de multa a razón de 8 euros diarios para el agresor y el pago de una indemnización de 490 euros por un delito leve de lesiones.
Hola, Álvaro.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bueno, aquí vamos, tirando poco a poco.
Sí. ¿Has tenido que verte las caras hoy con el agresor o no? ¿O no ha hecho falta?
Bueno, en el juicio obviamente nos cruzamos y demás, pero bueno, no, nada más.
¿Cómo ha sido el juicio? ¿Te ha pedido disculpas o no?
Bueno, entiendo que él públicamente ya quiso intención y demás, tuvo intención y demás de hacerlo, pero bueno, dentro de eso yo no voy a valorar nada más, o sea, él lo que hizo lo hizo público y yo no quiero entrar en ese tema.
Sí, sí, tranquilo. No te quiero poner en una situación complicada, ¿eh? Que ya bastante complicada es la situación esta que te ha tocado vivir, como para que ahora también en una entrevista en la radio, estate tranquilo, que no simplemente queremos poner de manifiesto tu testimonio para que la gente se dé cuenta que hay muchos chavales como tú que pitan todos los fines de semana en campos donde no hay cámaras, donde no hay seguridad y que tienen que soportar cada cosa, que es una auténtica vergüenza. ¿Has vivido situaciones como la del otro día? Bueno, no sé si tan graves, pero ¿has vivido situaciones así?
No, para nada. Yo ligado al fútbol, como quien dice, desde los 3 años. Y nunca, vaya, o sea, todos vivimos momentos de tensión dentro del terreno de juego, ¿no? Tanto jugadores como árbitros, como entrenadores, como cualquier persona, ¿no? Es algo, al fin y al cabo, que te genera un estrés, digamos, pero hasta este punto, vamos, ni parecido.
Álvaro, ¿desde cuándo estás pitando? ¿Desde cuándo eres árbitro?
Yo entré en el comité hace 4 años, pero bueno, estuve ahí un tiempo de excedencia y demás, pero bueno, 4 años.
4 años. ¿Qué pasó en el partido? ¿Tuviste algún roce con él antes de que sucediera la agresión?
No, la verdad que no. O sea, el partido fue un partido, la verdad, bastante tranquilo. O sea, al fin y al cabo, no ha sucedido nada extraño más allá de, bueno, algunas jugadas así que puedes decir, a lo mejor es una amarilla o no la saco, o a lo mejor me la podía haber ahorrado, o cosas así, pero vaya, nada fuera de lo normal. El jugador era un suplente. Entonces, por esa parte, no hubo ningún problema durante el encuentro.
Ah, o sea, él salió del banquillo y te pegó.
Eso es.
¿Te pegó en un lateral de la cabeza, cerca de una oreja o dónde?
En la zona izquierda, sí.
Zona izquierda. ¿Y caíste al suelo del golpe?
Claro.
¿Cómo reaccionaron el resto de jugadores?
La verdad que, bueno, en el momento yo caigo al suelo y tardo como unos segundos en más o menos digamos, abrir los ojos, ¿no? Ya que, bueno, en ese momento me encontraba mareado y apenas oía, básicamente, del lado izquierdo no oía nada. Entonces, bueno, en ese momento luego cuando hablo a los jugadores y ya veo que ya están todos alrededor mío, pues, bueno, entonces en ese momento pues ya, no sé, no me da tiempo tampoco a eso porque en ese momento no era tampoco consciente ni de qué hacer ni nada.
¿Quieres seguir pitando?
Sí, por supuesto. Eso tengo muy claro que algo como esto no va a hacer que deje el arbitraje, porque al fin y al cabo es algo que me gusta. Y como dije, llevo ligado al fútbol desde los 3 años y de una manera u otra, pues siempre estoy y tengo claro que esto no va a hacer que cambien mis ganas de seguir arbitrando, incluso va a reforzarlas.
¿Vas a pitar ya este fin de semana o te vas a tomar un descanso?
No, vamos a tomar un descanso porque bueno, todavía estoy en periodo de recuperación y demás, entonces bueno, primero vamos a recuperarnos bien del todo y luego ya más adelante se verá.
¿Te puedo preguntar cuánto os pagan por cada partido en tu categoría?
Pues mira, concretamente no te lo sé decir, pero bueno, depende también de viajes y demás, pero bueno, no te lo puedo
pero más
decir.
Pero más o menos, ¿a cuánto sale cada partido, más o menos?
Sobre 70 euros, ponte más o menos.
70 euros cada partido. Es la llamada de decirte que estamos contigo, que te mandamos todo el ánimo, y Fouto tiene también un mensaje para ti.
Sí, hombre, hay que animar a Álvaro. Y no se nos ha ocurrido otra cosa, Álvaro, que mira, mañana se juega un clásico entre el Real Madrid y el Barça. ¿Te ha dado tiempo a mirar el árbitro que pita mañana o no?
Bueno, algo vi, pero bueno, tampoco, la verdad que hoy fue un día bastante complejo y demás. Tuve mucho tiempo de estar pendiente del móvil y demás, aparte para recibir y llamadas y contestar.
Pues entonces, mira, escucha esto, Álvaro, mira.
Álvaro, buenas noches. Soy José Luis Munuera, compañero tuyo, me encuentro en Riad porque mañana tengo partido de Supercopa, pero me han contado lo que te ha ocurrido y no quería dejar pasar la oportunidad de mandarte un abrazo enorme. Además te quiero decir dos cosas. La primera es que nada ni nadie te quite las ganas y la ilusión por practicar lo que más te gusta, que es la vocación por el arbitraje. Que sigas trabajando, que te sigas esforzando y que sigas superando esta lacra que, por desgracia, de vez en cuando en el fútbol base ocurre. En segundo lugar, te quiero decir que cuando te conozca personalmente, te quiero regalar las tarjetas que voy a utilizar mañana en el partido. Espero que estés muy bien. Y desde aquí, sí me gustaría hacer una reflexión en general, porque este tipo de conducta, este cáncer que es la violencia en el fútbol directo y especialmente en el fútbol base, tiene que desaparecer. Y entre todos tenemos que hacer una reflexión para erradicar estas agresiones directas y estas amenazas e insultos que de forma indirecta se realizan a través de las redes sociales. Debemos todos pensar qué estamos haciendo mal y, por favor, entre todos, conseguir que esto desaparezca de este gran deporte. Un fuerte abrazo y espero conocerte muy pronto, Álvaro. Cuídate mucho.
Álvaro, este es el, sí. es el que pita mañana el Barça-Madrid, ¿eh?
Sí, lo sé, lo sé. Ahora, bueno, obviamente ya lo conozco, obviamente, ¿cómo no?
Sí, sí. Pues nada.
Joder, vaya detalle, joder.
Detalle de él, ¿eh?
Te va a dar. Sí, obvio.
Sí, sí, sí. Que una cosa, la gente que te quiere, la gente que está a tu lado, ¿quiere que sigas o te anima a que lo dejes?
Sinceramente, todos siempre me apoyaron en lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces yo creo que de una manera u otra siempre van a aceptar mi decisión. Vale. Y bueno, ya conocéis cuál es, ya os la dije antes.
Perfecto. Álvaro, mucho ánimo.
Antes de nada, ¿sí? Si me permitís, me gustaría agradecer, bueno, como sabéis, desde el domingo tuve que ir al hospital y demás. ¿Mm? Y sobre todo desde el primer momento, ¿no? El presidente del comité, Marco Santurio, siempre acompañándome. Entonces, bueno, hasta el día de hoy, entonces creo que no, que eso es de agradecer. Igual que José Ramón Lobo, el presidente de la federación, persona que también se preocupó por mí. Y luego todo tipo de personalidades dentro del arbitraje, ¿no? Desde el delegado de nuestra propia delegación a árbitros de primera división, todos de aquí los conocemos, ¿no? Pablo y Israel. Uh-huh. Y luego todo tipo de, como dije, miembros del arbitraje, ¿no? Tanto a nivel de mi delegación como del resto de Asturias. Y sobre todo mencioné también a tres personas que, bueno, fueron los que me acompañaron, aparte de, como dije, Marco Santurio, en estos días, que es Abelino González, Y luego los dos asistentes del partido, que son Iván Rodríguez y Pablo Ordóñez.
Perfecto. Pues el recuerdo para todos.
Muchas gracias y joder, esto, al fin y al cabo, el arbitraje es una familia y animo a todos los que quieran a intentarlo, que esto no empañe el arbitraje, porque esto no es arbitraje.
Mucho ánimo, Álvaro. Vente arriba.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Álvaro González, este chico que ha sido agredido este fin de semana, hoy ha tenido el juicio rápido, le han metido una multa al agresor. ¿Cuánto has dicho, Fouto? ¿8 euros diarios durante un mes?
Durante un mes, sí.
Ocho
y luego el pago...
8 euros diarios durante un mes, eso es...
240.
¿240 euros solo?
240.
Sí. Sí, porque es un delito, joder, leve de lesiones.
Joder, como se te pase el ticket de la hora en la calle, pagas casi más. Es acojonante.
Sí, sí. Y luego una indemnización de 490 euros, pero bueno, yo creo que esto al final es lo de menos. Sí. A ver, el chaval tenía que denunciarlo y bueno, y al final...
Vale.
Pues es una pena, Juanma, porque al final esto lo que... el mensaje que se traslada es que la gente no quiere ser árbitro. Y si no hay árbitro, no hay fútbol.
A ver, gracias, Futo, hasta luego.
Hasta luego.
Oye, que nos quedan temas apasionantes. Nos queda lo de Djokovic, que no ni me habéis preguntado.
Todavía no lo han echado, ¿no?
No lo han echado. ¿Está Angelito ya preparado? ¿Angelito? No, ahora está Angelito. Antes vamos a Cádiz. ¿Está Angelito? Sí, sí. ¿Ángel?
Sí, sí, claro que estoy, Juanma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. No, es que me habían dicho que no, pero sí estás, ya lo sé.
Aquí seguimos a la espera de que el señor Alex Hawke, ministro de Inmigración de Australia...
¿El gobierno de Australia, sabemos de... ¿Es de coalición? ¿Cómo es el gobierno de
pues
Australia?
Mira,
¿es de izquierdas, de derechas?
Mira que he tenido que aprender...
¿Este de qué rama es, este ministro?
Mira que he tenido que aprender de leyes australianas y de políticos australianos estos días, pero no me ha dado tiempo a saber si son izquierda, derecha, centro o adentro.
Vale.
No tengo ni idea, la verdad, no te voy a engañar.
Vale, vale.
Bueno, la noticia del día es que a Djokovic le siguen saliendo mentirijillas por todos los lados. Ayer ya contamos todo el tema del positivo que se convertía en negativo, que se volvía a convertir en positivo. Curiosamente, por cierto, se me olvidó decirlo ayer y lo tenía. El test que se hizo el 16 y dio positivo lleva un número de análisis más alto que se hizo el 22, el que se hizo el 22 y dio negativo. Es decir, tú imagínate, en todos los laboratorios pues tienen un número de análisis para contabilizar. Imagínate, tengo los números delante, pero vamos a volver locos a los oyentes. Que uno era el 2420, el del 16, y sin embargo el del 22, que se lo hizo después y debería llevar un número más alto, era el 1900. O sea, hasta ahí choca un poco todo lo que vimos. Pero bueno, la noticia del día es que le han pillado también en el formulario de viaje. Dijo no, puso un aspa en el no al responder a si había estado en algún otro país en los últimos 14 días y evidentemente había estado en Marbella. De hecho, le sacaron vídeos y fotos entrenándose. Él tiene un casoplón allí y había estado en Marbella, en España, aparte de en Serbia. Pero quiero que escuches una cosa, porque aquí todo el mundo está hablando al final de más allá de lo que pase, que eso no lo sabemos ninguno, con si le echan o no le echan, con lo de que el 16 diese positivo y hiciese vida normal los dos días siguientes. Esta es la mamá Djokovic, Diana, en Sunrise, un programa de la televisión australiana. Claro, en un programa en directo es mucho más difícil decir esta rueda de prensa se ha terminado, como hizo su familia el día antes, cuando te hacen la gran pregunta. ¿Por qué Novak Djokovic hizo vida normal después de dar positivo el 16 de diciembre? Atención a las dudas de la pobre mujer intentando explicar lo inexplicable.
Él no lo sabía, probablemente él no lo sabía, porque cuando se dio cuenta que era positivo entonces fue a aislarse, porque no lo sabía. Él, yo en realidad no puedo decir nada sobre eso. Quizá lo mejor es preguntarle a él.
Probablemente preguntarle a él. Yo solo le quiero hacer una pregunta a la señora Djokovic. ¿Quiere usted decir que a mí, al minuto siguiente de analizar mi test y dar positivo, me pasó estas navidades, me llamaron del laboratorio para avisarme al minuto siguiente y a Novak Djokovic, con lo que es Djokovic en Serbia, tardaron 2 días en avisarle, porque el resultado del test, que tan pronto da positivo como negativo, lo tenían el 16 de diciembre a las 8 horas, 19 minutos y 56 segundos de la tarde, exactamente. El 17 estuvo con los niños en el hospital, el 18 estuvo con el periódico El Equipo, así que supongo que dio positivo o negativo, ya no sabemos, el 16 y le avisaron el 19, a Novak Djokovic en Serbia.
Sí, hombre,
vale.
Sí. Yo me he hecho hoy uno a las 11 de la mañana y he tenido el resultado a las 5 de la tarde.
No, pues a Djokovic no.
5 de la tarde. Esto en un momento de saturación de los laboratorios, como está ahora España. Imagínense eso hace un mes en Serbia. Vamos.
A Djokovic probablemente, porque tampoco lo sabemos seguro, probablemente según su madre, y si no se lo preguntamos a él, le avisaron 2 días después.
¿Os ha cambiado algo la idea de Djokovic desde que ha empezado esta polémica o seguís pensando exactamente lo mismo?
A mí me ha cambiado. A mí era un tipo que me caía bastante bien y ahora me parece que es un egoísta y me parece que es un personaje que piensa en él y después en él y no piensa en el resto de la gente. Entonces a mí se me ha caído un poco un tío que me caía fenomenal.
Hombre, lo de esos dos detalles son tremendos, ¿no? Si realmente era positivo, una, y después no marcar que vienes de otro país, es que se lo están poniendo a huevo al ministro este australiano.
Sí, yo que no sé.
Porque la cosa, perdóname, la pantalla pasada es la de antes. Eso ya está liquidado. Ha salido un juez, ha dicho lo que ha dicho, pues oiga, yo como creo en la justicia, hágase. Ahora, si usted va tirando de la mano y dice, oiga, usted salió fuera después de dar positivo, usted llega de España, que desde luego no tenemos muy buena prensa por ahí en este asunto. No, sí, joder, hay mucha cosa volando, ¿no?
Sí, yo también he ido evolucionando a lo largo de la semana, porque al principio, yo repito, que no se vacune es algo que puedo respetar, no, o sea, cada uno que haga lo que quiera con su cuerpo, pero si de verdad ha dado positivo y ha intentado trampear y hacer ver que no, y bueno, y la respuesta de la familia, eso sí que es grave, o sea, eso sí que es manipular y es mentir y es ocultar una realidad, o sea, que la imagen de Djokovic yo creo que sale tocada.
Sí, totalmente, la suya y la de Australia también. O sea, que al final tienen que tomar una decisión y la tienen que tomar ya. O sea, que como se han posicionado, ya esto se ha convertido en un conflicto político, un conflicto social. O sea, yo creo que Australia tiene que tomar una decisión, y Djokovic, yo creo que toda su imagen, pues esto le va a lastrar, pues, por lo que resta de su carrera, sin lugar a dudas.
Sí, una cosa es la cabezonería y otra cosa es mentir.
Claro.
Si realmente ha mentido y ha tratado de engañar sobre su situación, la verdad es que pierde muchos puntos con respecto a la figura que nosotros nos creíamos de un ejemplo de deportividad. A mí me parece fatal y no entiendo, por otra parte, tantísima demora. O sea,
no, y claro, sobre todo, Rigo, perdona, si has mentido, se vienen abajo tus convicciones. Porque tú, es lo que dices en Abre, si tú dices, yo no me quiero vacunar, defiende eso hasta el último día.
Claro.
No manipules, no mientas, no me quiero vacunar. No, y acarreo con las consecuencias. Pero
Juanma, que eso claro, lo ha ganado. O sea, un juez ha dicho que el gobierno australiano no hizo bien en trincarlo. Y lo ha dejado suelto. Ahora, después viene
el juez lo que dice es que no se le, él de tenía de plazo hasta las 8:30 de la mañana para presentar sus alegaciones y el inspector de migración toma la decisión de confinarlo y de detenerlo 3/4 de hora antes de que se cumpla ese plazo. O sea, pero que él no entra en el gobierno le tiene que retirar el visado. No,
no, no, pero pantalla pasada, está en la calle.
Bien, vale.
Y ahora bien, cuando tiras del otro, tú dices, oiga, maestro, pues vamos a lo mismo. ¿Usted miente o no miente? O sea, ¿usted ha estado en España? Sí. ¿Por qué dice que no? ¿Usted ha tenido un positivo el 16? Sí o no. ¿Qué hacía el 17?
Sí, sí. Claro, es que eso es... Es que no es tan difícil, ¿eh? O sea, es decir, a cualquiera que nos pregunten, sabemos exactamente el día que dimos positivo y cuándo dejamos de dar positivo.
Se le ve el plumero.
Hombre, por favor.
Cuando empieza a dudar, se le ve el plumero.
Claro, claro.
Eso es lo que no es admisible. Cualquier otra postura es defendible, es aceptable y se puede discutir, pero esto no. Esto es mentir.
Oye, y una cosa, Juanma, que es que esto luego se queda dentro y se enquista y tal. Un consejo para todos los medios españoles que hayan descubierto misteriosamente lo del test positivo negativo de Djokovic, el famoso código QR, es mucho más barato, de verdad, escuchar la cadena COPE desde ayer a las 2 de la tarde, ¿sí?, que leer el New York Times y Der Spiegel 20 horas después. Y si oís la COPE o leéis el Twitter del partidazo, decidlo, que no duele, que no os va a pasar nada, de verdad. Hazme caso.
También que rencoroso.
Bien, García,
eres.
Bien. García,
no, es que
García, de verdad.
La gente se ha enterado 20 horas después leyendo New York Times y Der Spiegel.
García, vale, yo te he seguido y yo podía escribir un libro.
¿Qué pasa? ¿Qué te crees? ¿Que no leen el
Twitter? No, lo que creo es que ven el Twitter del partidazo o escuchan el partidazo de COPE, pero bueno, queda más bonito citar al niño.
No sea rencorosito, de verdad. Siro, díselo, que no, en esta época no hay que ser rencoroso.
No, hay que ser rencoroso, de verdad, Angelito.
De verdad, hombre.
Pedillos a la mar.
Hazlo caso.
¿Qué ganas tú? ¿Qué ganas tú con que te citen, hombre? No, déjalo.
No. Si yo quiero que citen al partidazo, no a mí.
Vale. ¿Para lo que sirve? Gracias, Angelito. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Antes de que os vayáis, dos conexiones. Tenemos Cádiz y tenemos el Dakar. Primero, Cádiz. Manolo Vizcaíno, el presidente, confirmando lo que ayer dijimos, la destitución de Cervera.
Estamos hablando del mejor entrenador de la historia del Cádiz por muchos motivos y tomo la decisión más triste, personal, pero la más responsable como dirigente, que es la que tengo que tomar. Insisto, he tomado muchas decisiones impopulares desde que llegué, siempre intentando pues que al final la nave enderezara el rumbo. Hasta ahora lo hemos conseguido. Espero que esta decisión pues nos sirva para enderezar el rumbo.
Me creo, a Manolo Vizcaíno. Es un tipo con una que tenía una empatía fantástica y que, claro, tomar esa decisión tiene que haber sido muy duro.
Hombre, claro.
Rubén López, Rubén.
Hola, Juanma, muy buenas.
Y para la afición también, ¿eh?
Y tanto que mañana a las 11 de la mañana se va a despedir Álvaro Cervera en una rueda de prensa. Hay una concentración a las puertas del estadio, como también ha habido hoy. Cuando hablaba Vizcaíno había gente fuera alabando a Cervera y pidiendo incluso la dimisión del presidente. Mañana se puede producir una situación similar o incluso mayor, porque se va a despedir Cervera, como digo, a las 11 de la mañana. Y evidentemente, como tú decías, una decisión complicadísima. Un hombre que ha conseguido dos ascensos, una permanencia en primera, más de 250 partidos. En fin, los méritos de Cervera son enormes. Y bueno, la decisión que ha tomado Vizcaíno. Sergio González ya ha dirigido hoy su primer entrenamiento, a pesar de que el club oficialmente lo ha comunicado sobre las 10 de la noche. Y mañana también va a ser presentado Sergio González. Así que mañana vamos a tener el que se va, Cervera, que deja un legado enorme y el listón muy alto en cuanto a la trayectoria, evidentemente, se refiere para Sergio, que, como también decía el presidente, pues evidentemente ahora tiene que enderezar la nave como buenamente pueda.
Gracias, Rubén. Hasta luego.
Adiós.
Y conexión, la última, con el Dakar. Hola, Charlie.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanma?
Muy bien, ¿y tú?
¿Cómo estamos? Pues bien. La verdad es que, joder, muchas cosas que contar. El dolor que está sufriendo Joan Barreda para acabar cada etapa. Ayer, como te contaba, se le descolocó la clavícula y se la volvieron a colocar manualmente en el campamento. Su fisio Miguel Ángel Domínguez la lleva inmovilizada y aún así se ha marcado un etapón en el que ha terminado quinto a solo 2 minutos y 10 segundos del líder, del ganador de la etapa, Cornejo. Y está quinto en la general a 10:59 del nuevo líder, que es Wallner. Es decir, que en solo 3 días podría hasta ganar, aunque él solo habla de llegar a meta. Luego tengo la preocupación por Isaac Feliu. Isaac Feliu es un piloto catalán que competía en la categoría, en la que ellos mismos tienen que reparar su moto, y ha tenido un grave accidente a 150 kilómetros por hora, fuerte golpe en la cabeza, está sedado, le han trasladado al hospital militar de Wadi Dabasir, y lo que dicen es que esperan que sedado vaya mejorando en ese hospital militar, trasladarle primero a Riad y después a Barcelona, pero se han pegado un susto bastante gordo. Y luego en coches, la velocidad. 170 de punta hacen los coches. Bueno, pues en los primeros 40 kilómetros la media ha sido de 163. Es decir, pedal a fondo. Y a Latilla, que ha terminado tercero, se ha llevado un pequeño disgusto por la tarde porque le han sancionado con 5 minutos porque en la etapa anterior no se puso durante 1 minuto y 45 segundos el cinturón de seguridad. ¿Qué pasó? Que cambió la rueda del coche con su copiloto y cuando se metieron en el coche por ir deprisa se pusieron el cinturón en marcha. Les han pillado por la cámara interior del coche y al final 5 minutos de penalización, con lo cual Loeb está a 35 minutos. Y luego contarte también que Carlos Sainz ha terminado sexto, ha tenido unos problemillas de un pinchazo lento y también ha tenido un poco de problema de navegación, pero está contento con el ritmo. Y te traigo un audio. Nani Roma. A Nani Roma no le gusta este tipo de Dakar con etapas como hoy de 290 kilómetros. Quiere volver al estilo africano, al estilo de las etapas largas. Mira, le escuchamos.
Realmente las etapas no son muy entretenidas ni muy largas. De hecho, hacemos pocos kilómetros. Es como un Dakar extraño, ¿no? Y aparte para los dakarianos, para mí, en este caso, que me gustan etapas más largas, donde se pueden hacer más diferencias, donde estás más tiempo dentro del coche, pues está siendo un Dakar pues fácil. No es que sea ni una crítica buena ni mala, ni es realmente la realidad. Al final están siendo etapas, si miráis el crono, las horas que hemos pasado, pues está siendo corto, ¿no? Pero bueno, cada uno le gusta de una forma.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Un abrazo, chao.
Mensajes y nos vamos con Maldini. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Djokovic ha querido ser el adalid de los antivacunas, pero le ha podido más su ambición y su ego incontenible. Tiene todo mi desprecio. Lo de Djokovic es muy rastrero. Que involucre a su familia en la mentira que vende es muy triste. Mi madre me daría con todas sus fuerzas un capón merecidísimo. Siempre me he preguntado por qué existe tanto odio en todas las categorías hacia los árbitros. ¿Acaso la gente no se da cuenta de que sin ellos no habría juego? Es de vergüenza. Pero ¿cómo no van a agredir a los árbitros si he visto en partidos de benjamines a los padres de los niños insultando como energúmenos? Y dice otro oyente, de la agresión al árbitro lo que veo indignante es la insignificante pena que le han puesto al agresor. Estas son las leyes que tenemos en este país y ningún partido político quiere endurecer el código penal.
Gracias, compañeros. Queda sitio en el partidazo gracias para Maldini. Ha sido un placer, ¿eh? Hasta luego.
Un abrazo.
¿Qué pasa? 50-50. Mañana hablamos del 50-50. Mañana os escucho.
Depende de cómo vaya, no me llames.
Un abrazo. A las 7 y media arranca tiempo de juego. Ahora, Isaac Avilés, ¿qué me cuentas?
Buenas noches, Juanma. Aquí estamos con Instinto Táctico de Betway. En esta ocasión, edición especial Supercopa. Instinto Táctico, un espacio en el que analizamos de la mano de Betway los datos más destacados del partido de la jornada. Como no, en esta ocasión extraemos los detalles claves del clásico, un partidazo que se juega mañana y que te vamos a dar los datos para que demuestres por qué tu instinto, chato, juega en otra liga.
Venga, que comenzamos.
Nos adentramos de la mano de Betway en el partidazo, en el clásico Barça-Real Madrid, que se juega mañana por un puesto en la final de la Supercopa de España.
Casi nada, y no es la primera vez que Barça y Real Madrid se ven las caras por este título. Ha ocurrido hasta en 7 ocasiones, y ojo, porque en 6 de ellas los blancos son los que se llevaron el triunfo. Pese a ello, el Barça es el equipo más laureado de la competición, con 13 Supercopas.
En cualquier caso, es verdad que el Real Madrid llega en muy buen momento, ¿eh? Es líder casi intratable, le saca 15 puntos a su eterno rival, al Barça, que es sexto con 32. Y es verdad que el Barça ha mejorado un poquito con Xavi, pero encuentra muchas dificultades para ganar, sobre todo lejos del Camp Nou.
Te voy a dar un dato muy importante. Los blancos acumulan 4 clásicos consecutivos ganando, y que cuentan además con la dupla más en forma del campeonato, que son Benzema y Vinicius. Los dos suman 29 goles en liga.
Bueno, es verdad que el Madrid parece claro favorito, pero sabiendo todo esto, Betway, que tiene las mejores cuotas y cientos de mercados, contempla que la victoria del Barça al término de los 90 minutos se pague a 3,50 €. El empate a 3,50 € también, mientras que el triunfo del Real Madrid está a 1,87 € por euro apostado. Además de todo esto, ya sabes que puedes distraerte con la pregunta que la casa de apuestas Betway ha lanzado en sus redes sociales. Así que comienza Cuestión de Instinto.
Vamos a ver qué tal tienes la memoria. ¿Cuándo obtuvo el Barça su único título de la Supercopa ante el Real Madrid? Te voy a dar 4 opciones: 1988, 1990, 2011 o 2017.
Yo creo que fue aquella Supercopa movidita de 2011, ¿eh?
Bien, bravo, enhorabuena. ¿Quién iba a olvidar esa final con esas imágenes un poco lamentables?
Sí, la verdad que no fueron muy buenas. Y tú lo has acertado, enhorabuena. Que no lo has hecho, no te preocupes, ¿eh? Que tienes toda la temporada para ejercitar tu instinto de la mano de Betway.
Sígueles en redes sociales y descubre más acertijos y consejos para tus apuestas favoritas. Están en Twitter, Facebook e Instagram. Y también puedes descargarte su aplicación y dar rienda suelta a tu instinto allá donde estés.
Así que no lo dudes y sácalo a jugar donde de verdad sabe hacerlo, en Betway. Disfruta del juego de forma responsable y siendo mayor de edad. Y si entras en la página web de Betway, ya sabes que podrás consultar los términos y condiciones, además de todas las cuotas actualizadas al instante. Buena suerte.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
No envidio nada que hayas visto hoy la Copa de África, porque vamos, el panorama. Nigeria 1, Egipto 0.
Sí, ha sido floja hoy.
Sudán 0, Guinea Bissau 0. Y Argelia 0, Sierra Leona 0.
Sí, bueno,
o sea, por favor.
De hecho, suele pasar en las Copas de África en los primeros partidos que hay muy pocos goles. De hecho, solo ha habido un partido con más de un gol, que es el inaugural Camerún-Burkina. Lo demás todo 1-0, 0-1, 1-0, 1-0, 0-0. Bueno, la Copa de África es así. Luego se irá mejorando, pero son equipos que tienen muchas precauciones. Hay bastante igualdad y sobre todo los equipos que se encierran atrás, como ha hecho Sierra Leona hoy contra Argelia, son equipos que al final suelen aguantar bastante bien, es bastante habitual, ¿eh?
Oye,
una cosa, que pase esto.
No se ve en España. O sea,
no lo da.
Ni Movistar, ni Dazón. Ni Eurosport, ni nadie.
No se ve en España. No hay, nadie ha comprado los derechos y no se ve en España. No se puede ver en España. Yo
tienes 20 parabólicas,
sí,
estaría
sí,
bueno.
Yo tengo,
pero
yo,
una
yo
cosa,
no tengo problema.
¿Hay gente en los estadios? ¿Hay mucha gente?
Bueno, el partido de Camerún estaba no lleno porque no dejan por el COVID, pero había un 70% más o menos, había muchísima gente, el campo enorme, el partido inaugural. Hoy en el partido de Nigeria-Egipto había bastante público y en los demás estaba prácticamente vacío, los estadios. Tampoco es tan extraño eso. En África, en las Copas de África, normalmente el equipo local sí, luego se irá calentando el torneo y también, pero hay muchos partidos con muy poco público.
Vale, ¿qué más quieres contar?
Bueno, vamos a analizar si quiere. Hoy hay que hacer un especial Copa África, ¿no? Ya que estamos en, o fútbol africano en general. Está habiendo mucha igualdad, mucha lentitud. Ha sido muy, muy decepcionante el partido de Argelia, que no ha podido con Sierra Leona. Camara, el portero Mohamed Camara, que juega en un equipo muy modesto de allí, ha hecho un partido espectacular, el partido de su vida, le han dado al jugador del partido. Y Argelia, con Marez, que ha tenido un par de ocasiones, no ha podido ganar. Nigeria le ha ganado a Egipto bien en el mejor partido hasta ahora del torneo, el partido con más ritmo, porque no está teniendo mucho ritmo hasta ahora los partidos. Le ha ganado 1-0 con un gol de Iheanacho, el jugador del Leicester, en el primer tiempo, y ha sido superior Nigeria. Con la verdad que un muy buen equipo, el equipo nigeriano. Juega Simon por la derecha, Samu Chukwueze por la Simon por la izquierda, Samu Chukwueze por la derecha. Arriba ha jugado con Iheanacho y es un equipo muy poderoso. Hoy me ha demostrado que puede ser uno de los grandes favoritos. Salah prácticamente no ha aparecido, ha jugado con tres delanteros Egipto, Marmoush en la izquierda, el jugador del Stuttgart, y luego él como delantero centro. Ha metido a Trezeguet más retrasado, prácticamente como interior, cosa que me ha sorprendido. Pero bueno, derrota de Egipto que ha creado muy poquito peligro. Marruecos le ganó a Ghana 1-0. Que con un gol muy muy al final de Belfodil y la verdad que tampoco fue un partido bastante parejo, un partido que iba para el 0-0. Y Senegal le ganó 1-0 a Zimbabue en el último minuto, un gol de penalti de Mané, es decir, que se estuvo a punto de aguantar Zimbabue. Por eso digo que los equipos pequeños, si se encierran atrás, suelen aguantar bastante en África. Zimbabue a punto de sacar el 0-0 y Sierra Leona ha sacado el 0-0 contra Argelia. Por lo demás, bueno, el partido de Camerún-Burkina Faso, el partido inaugural, fue un partido bonito, bastante movido, bastante entretenido. Ganó Camerún 2-1 con dos penaltis de Abubakar. El jugador que estuvo mucho tiempo en el Oporto, delantero bastante interesante, ya más veterano, pero le ganó bien a Burkina. Y luego, pues jugadores que van apareciendo. Por ejemplo, en Gabón ganó 1-0 a Comoros, que debutaba en Copa de África. Son unas islitas que están, sí, encima de Madagascar.
Lo dije ayer, porque lo busqué en Google, a ver dónde estaba, y efectivamente son unas islas que están entre Madagascar y la costa africana.
Sí, sí, hay países en África que si no coges un mapa y lo miras, vamos, a lo que seas un experto en geografía, ¿sabes dónde está Malawi?
Pues, pero yo es que mismo. Comoros no lo había oído, o sea, no había oído el nombre del país.
Sí, son islas muy pequeñitas y es la primera vez que Comoros se clasifica para una Copa de África, y perdió 1-0, pero hizo un partido bastante digno ante Gabón. Y te iba a comentar, no jugó Aubameyang en Gabón ganó bien, en cualquier caso, pero interesante aparición de Bupensa, que es un delantero zurdo que está jugando ahora en Qatar, que fue máximo goleador la temporada pasada de la Liga Turca, jugando en un equipo modesto como es el Hatayspor. Un zurdo que le pega de maravilla la pelota, un jugador muy muy interesante este, con jugador para seguirle de cerca a esta Bupensa de Gabón. Y luego mañana tenemos como partido más importante el de las dos, Túnez-Mali. Y luego ya los otros dos son Mauritania-Gambia, que ya es un paso tal. Y luego, coincidiendo con el Madrid-Barça, no creo que tenga mucha gente que lo quiera ver en España, Guinea Ecuatorial-Costa de Marfil. Bueno, debuta bueno. Costa de Marfil.
Bueno, habrá gente que se lo piense, ¿eh?
Bueno, si eres ecuatoguineano o marfileño, sí, pero vamos.
Sí, puede ser.
Pero es interesante. Guinea Ecuatorial es la primera vez que se clasifica para la Copa de África sin ser organizador. Había jugado un par de ellas, pero había sido organizador y coorganizador con Gabón. Y esta es la primera vez que se clasifica y va a jugar y debuta contra Costa de Marfil, que fue, por cierto, si no recuerdo mal, la selección que le eliminó en Malabo cuando se jugó en Guinea Ecuatorial aquel torneo.
Oye,
hace
Maldini,
ya bastantes años.
¿Te atreverías a hacer una clasificación de los 10 mejores futbolistas africanos, sí, de la historia?
Me atrevo.
Del
10, sí,
del 10 al 1.
Del 10 al 1, me atrevo.
A ver.
Es difícil, pero bueno, digamos el 10 sería el décimo peor, entre comillas, y el 1 el mejor, ¿no? Bueno, el 10 pondría a Tommy Nkono. Yo creo que Tommy Nkono es una pena que haya colgado...
Mítico.
Una pena que haya colgado ya Thomas Guas, porque seguramente él habrá disfrutado mucho con Tommy Nkono.
Y además es un tipo súper cariñoso, Nkono.
Sí, bueno, está en el Español todavía, ¿no? Trabajando en el Español. Yo creo que estaba en el Español, no sé si sigue, pero por lo menos hasta hace poco estaba trabajando allí. Bueno, por supuesto, el Mundial 82, hay que hablar de Camerún, que es la primera selección que dio sensación de que podía pasar de grupo, porque se fue del Mundial sin perder ningún partido, empató los tres. En un grupo que estaban Polonia e Italia, que fueron semifinalistas, Italia campeona, ¿eh? Y luego, bueno, para mí el mejor portero africano de la historia. El noveno va a ser Biribiri. Esto es un toque un poco más romántico mío, porque es un ídolo del Sevilla, es un equipo al que yo tengo un gran respeto y un gran cariño al Sevilla. Me ha hablado mucho del Super Paco, de Biribiri. Cuando vayas por allí, que te hable de Biribiri, que te vas a partir de risa las cosas que te cuenta. Y luego era un gran jugador, ¿eh? Es un jugador de Gambia, que es un país muy pequeñito, muy, muy chiquitín. Y la verdad que fue un jugador que hizo mucho en el Sevilla y muy interesante. El octavo va a ser Rabah Madjer, para mí. Rabah Madjer es el octavo. Para mí hay que hablar del Mundial 82 y sobre todo aquel gol de tacón histórico con el Oporto en la final del 87 al Bayern, un jugador de mucho talento, absolutamente ambidiestro, como puede ser Cazorla o Dembélé ahora mismo, pues eso era Rabamajer. El séptimo, Nwankwo Kanu, para mí. Delantero que de mucho nivel, que tuvo un problema de corazón, el nigeriano, y luego tuvo que dejar el fútbol, estuvo a punto de dejarlo, luego al final no acabó demasiado bien, pero bueno, con la selección nigeriana en Atlanta fue campeón olímpico, ganó la Copa Europa con Van Gaal, la Champions con Van Gaal, siendo un niño prácticamente, ganó un Mundial Sub-17 y era un jugador, digamos, de mucha envergadura, pero de mucho talento también, ¿no? Yo le he llamado siempre el Van Basten nigeriano, ¿no? O el Van Basten africano. El sexto sería Salif Keita, que es un futbolista a lo mejor menos conocido para el gran público, pero llegó a ser segundo máximo goleador del fútbol europeo en el 72, jugador que estuvo en Francia mucho tiempo, y es el primer Balón de Oro de la historia en el fútbol africano. Ahora te comento el detalle este porque, por un lado, es el Balón de Oro africano y, por otro, el Balón de Oro general. Pero hasta los últimos 20 años, un africano no podía ganar el Balón de Oro porque solo era para europeos. Por eso nunca ha ganado Maradona ningún Balón de Oro, por cierto. Bueno, el quinto sería Roger Milla, de Camerún. Ha jugado 3 mundiales. 82, 90 y 94, pero lo tremendo de Roger Milla es que jugó las eliminatorias del 74, 78 y 86. Podría haber sido el único jugador con 6 mundiales. Es decir, ha jugado 6 mundiales si tenemos en cuenta las eliminatorias de los mundiales y no fase final. Es tremendo. Y bueno, en Roger Milla 5 goles en mundiales y un auténtico mito del fútbol africano. El cuarto, Yaya Touré, de Costa de Marfil. Sigues ahí, Juanma, ¿no? Que no dices
aquí,
nada.
No, estoy escuchando y te doy la razón en todo.
Yaya Touré, de Costa de Marfil, el cuarto. Bueno, lo que hizo en el Barça y en el Manchester City, campeón de Champions con el Barça, 4 veces jugador africano del año, un futbolista en cuanto a centrocampista o incluso central, porque jugó alguna final de Champions como central, fantástico. Uh-huh. El tercero, Didier Drogba, de Costa de Marfil, por supuesto. Una aparición tardía en el máximo nivel, pero bueno, con el Chelsea campeón de Europa, ante el Bayern, va marcando el gol en Múnich, nada menos, en el Olímpico de Múnich. 2 veces Balón de Oro africano. Para mí el segundo, he dudado mucho entre el segundo y el primero, pero para mí el segundo, George Weah, el liberiano. PSG, Milan, un futbolista descomunal, y es el primer jugador africano que gana el Balón de Oro como tal. Cuando se unifica el Balón de Oro, que ya pueden ganar de cualquier continente,
sí,
es el primer jugador africano en ganarlo, 1995. Y además había sido antes 3 veces Balón de Oro de África. Bueno, potencia, definición, yo creo que le recordarás bien, un jugador que arrancaba desde lejos.
Sí, hombre, claro, era bueno.
Le mete un gol al Verona arrancando desde su campo.
Una máquina.
Es una auténtica máquina. Y el primero, y he tenido dudas con Weah, es para mí Samuel Eto'o. Yo creo que Weah era mejor que Eto'o, lo digo. Creo que como jugador era mejor, pero es que algo mejor.
Estuvo más tiempo, ¿no?
Más tiempo, es que Eto'o ha jugado en el Madrid, en el Barça y en el Inter.
Claro.
Es el único jugador africano que ha jugado en 3 de los más grandes equipos del mundo, ¿no? Ha ganado la Copa Europa con 2 equipos distintos, con el Barça y con el Inter. Yo creo que Samuel Eto'o, por galones, por títulos y también por nivel futbolístico, creo que es el jugador más grande que ha dado África nunca, ¿no? El camerunés.
Pues estoy de acuerdo.
Yo creo que sí, podría ser Weah también, sí. Pero yo creo que Samuel Eto'o por títulos tiene que ser.
Venga, preguntas de los oyentes, a ver si tenemos tiempo para 3. Venga.
Venga.
Buenas noches, Julio.
Hola.
Teniendo Mundial este año, ¿a qué selecciones ves más fuertes? ¿A las europeas o a las latinoamericanas? Un abrazo, crack.
Bueno, para mí las dos mejores selecciones del momento son Brasil y Francia. Con lo cual, bueno, veo las dos mejores. Es verdad que Europa tiene más, ¿no? Tiene 3 o 4 selecciones muy potentes. Y en Sudamérica, digamos que más allá de Argentina y Brasil, va a ser casi imposible que gane el Mundial que no sea esas dos.
Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Qué porcentaje de probabilidad le das a que Florentino Pérez pueda juntar el año que viene a Mbappé y a Haaland para estrenar el nuevo Bernabéu? Un saludo, crack.
Yo lo veo muy difícil, los dos, lo veo muy difícil. No sé, es que en porcentaje vete tú a saber, pero no sé, 25% como mucho. Igual me estoy pasando, yo lo veo muy difícil que junte a los dos.
Buenas, Maldini, ¿qué tal? Espero que todo vaya bien. Te quiero preguntar sobre Gonzalo Paciencia, que está sonando para el Granada, para reforzar la delantera. Y no sé cómo lo ves, si lo ves un fichaje bueno o le puedo aportar algo al Granada. Gracias, tío.
Bueno, es un portugués que está en Alemania, ahora está en el Eintracht, estuvo en el Schalke, la verdad que tiene poco gol. Ha marcado muy pocos goles este año, lleva 2 goles nada más en Liga, el año pasado 1 con el Schalke. No sé, no me termina de convencer demasiado, la verdad.
Hola, Julio, ¿qué tal?
Hola.
A raíz de la llegada de Philip Coutinho a Aston Villa, quería preguntarte por el rendimiento este año de Leon Bailey, ¿no? Que vino como sustituto de Grealish. ¿Crees que es compatible con Coutinho, que le puede quitar el puesto?
Bueno, compatible. Yo creo que Coutinho jugaría un poquito más en la izquierda y Bailey más por la derecha, más extremo Bailey, pero no está jugando. Yo creo que le están quitando el sitio y no está siendo un jugador tan importante como se esperaba en el Aston Villa Bailey.
Gracias, Maldini, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, hasta mañana. Y ahora el último mensaje me lo vas a dar tú, ¿no, Gemma?
Pues sí, vamos con nuestro mensaje en el partidazo de parte de Winamax. Por supuesto, vamos a entrar en winamax.es para ver ese partidazo de la Supercopa de mañana. Mira, me he fijado en las pedazo de cuotas que tienen en Winamax y vas a alucinar. Una victoria del Barça se paga 3,75-1 en Winamax y una victoria del Madrid casi 2-1, 1,95 tienes de cuota. Pero esto es solo una pequeña muestra de todo lo que tienes para ese partidazo de mañana. Ya sabes, Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta Supercopa, apuesta por ellos, por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana a las 7:30 arranca Tiempo de Juego y cuando termine Tiempo de Juego y el Clásico y todo eso, a las 11:30 estarán otra vez todos preparados para estar en el partidazo con todos ustedes. Ha sido un placer. Descansen. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.